Here we are in Leviticus.
Aquí estamos en Levíticos, capítulo 12. Empezaremos al verso 1 y luego vamos al capítulo 13, 1 al 3. Tenemos la Haftarah de Ezequiel. Y nuestra porción de Torah de hoy día es Tazria, que significa ella concebirá. Ella concibió. El Señor le, entonces, el Señor habló a Moisés, di a los israelitas, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días, como los días de menstruación será impura. Al octavo día de la carne del prepucio del niño será circuncisada. Y continúa de que continúa siendo impura. Pero si es una bebé, una niña, es más largo. Pero pueden escuchar una de mis enseñanzas de los años pasados y ahí explico mejor por qué es eso. Pero vienemos en Levíticos 13 y vamos a ver la plaga aquí. Y dice, el Señor le habló a Aarón y a Moisés y dijo, cuando alguien tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o una mancha blanca lustrosa y se convierte en infección, la de lepra. Y la palabra de lepra es ga, nun, gimel y ayin, que se llama la lepra de Sarat o la lepra, ¿no? Y si en la piel de su cuerpo será traído el sacerdote Aarón o uno de sus hijos, los sacerdotes. ¿Y qué se supone que tiene que hacer? Tenía que inspeccionar, mirará la infección en la piel del cuerpo. Y si el cuerpo en la infección se ha vuelto blanco y la infección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una infección de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará inmundo. Noten que aquí está diciendo que el sacerdote tiene que examinarlo. Y esa palabra nega, que es plaga, tiene varios niveles de significado. Uno es recibir un golpe, estar azotado, dolorido, golpeado, heridas de raya, movimiento, herida, una plaga. En Isaías 53:4 dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores y con todo nosotros lo tuvimos como nega, esa palabra, azotado, herido por Dios, afligido. ¿Y qué encontramos? Que esa misma palabra está usado en Isaías 53, concerniente al Mesías, que va a estar recibiendo golpes y azotes. Y por esta razón, en el Talmud de Babilonia decían, ¿cuál va a ser el nombre del Mesías? Los rabinos decían, el erudito leproso. Él va a saber todo acerca de lepra. Porque dice, y se menciona a Isaías 53, porque seguramente ha soportado nuestras aflicciones y ha soportado nuestras penas. Sin embargo, lo estimamos como un leproso, herido de Dios y afligido. Entonces, esa palabra se está refiriendo a ser golpeado como con una enfermedad. No solo golpeado, o puede ser golpeado y puede ser golpeado con una enfermedad o puede ser golpeado con el puño. Sabemos que Yeshua recibió estos golpes y se puede referir también a una enfermedad, simplemente golpeado con el pie. De cualquier manera, Yeshua fue golpeado, ciertamente fue golpeado con un látigo romano, un puño y una caña. Miremos en Juan 19:1, dice, Poncio Pilatos tomó Jesús a Yeshua y lo azotó. En 19:3, Juan, acercándose a Yeshua, le dice, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. en Lucas 22, 63, 64. Lo golpeaban y le decía, profetiza, adivina quién te ha golpeado. Entonces Mesías fue, él es el que va a ser, él va a ser reconocido como el erudito de la lepra, porque iba a ser golpeado, iba a ser... miramos en Mateo 27:30, le escupían, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Entonces, así el Mesías fue golpeado fuera del campamento. Uno de los nombres del Mesías se dice que va a ser el erudito leproso o el sabio leproso. Y dice que en el jardín del Edén hay un palacio llamado el Palacio de los Hijos de la Enfermedad. Esto es en la literatura judía antigua. En ese palacio entra el Mesías y convoca toda enfermedad, todo dolor y todo castigo de Israel, y todos vienen y descansan sobre él. Caen sobre él. ¿Y qué lo hizo? Lo que hizo Mejía, él tomó todo nuestro dolor, nuestras enfermedades, y lo tomó sobre él. Y es muy importante es esta frase: el sacerdote examinará, él lo examinará, así lo hará. Y cuando Dios dice una cosa es importante, cuando lo dice dos veces es más importante. ¿Y qué tal si lo dice tres o cuatro veces? Mejor entiendes eso. Mire lo que dice aquí, Levíticos 13:5. Al séptimo día el sacerdote lo examinará. Verso 6, el sacerdote lo examinará de nuevo en el séptimo día. Verso 8, el sacerdote lo examinará. 9 y 10, cuando hay infección de lepra, será traído el sacerdote. Entonces el sacerdote, ¿qué lo hará? Lo examinará. Versos 12 y 13, si la lepra brota y se extiende en la piel de la lepra, cubre toda la piel que tenía la infección desde su cabeza hasta el pie, hasta donde pueda ver el sacerdote. Entonces el sacerdote lo examinará. El verso 15, el sacerdote lo mirará de carne viva. El 17, el sacerdote lo examinará. En el 20, el sacerdote lo examinará. El 21, pero el sacerdote lo examinará. El 26, el sacerdote lo examinará. El 27, el séptimo día el sacerdote lo examinará. El 30, el sacerdote lo examinará la infección. Si siguen los versos 31, 32, 34, 36, 39, 43, 40 y 50, 53, 55. Si yo fuera sacerdote, yo diría, yo creo que el Señor quiere que lo examine. ¿Por qué Dios está poniendo este énfasis en que el sacerdote lo examine? Miremos en Mateo 8, 2 al 4. Dice, y se acercó un leproso y se postró ante Yeshua diciéndole, Señor, si quieres, ¿puedes qué? Limpiarme. Pero aquí está lo más importante. Él no dijo, ¿me puedes sanar? Hay una gran diferencia entre ser sano y en ser limpio. Ser sanado o limpiado. Extendió Yeshua la mano, lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Yeshua le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos. En otras palabras, Yeshua le dijo, ya la Torah no existe, nos hemos deshecho la Torah, así que no tienes que ir a sacerdote, ya te sané, entonces está hecho. No, Yeshua le dijo, tienes que hacer lo que la Torah dice y va, anda al sacerdote que te examine. Miremos en Números 12, 10. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda de Moisés, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Miraron a Miriam y estaba leprosa. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién más tuvo lepra en la Torah? Fue Moisés. Moisés se acuerda que escondió su mano y la sacó y tenía leprosa, la volvió a esconder y sacó y estaba limpio.
You know, I think, I don't know this, I'll just have to tell you.
Una de las, se dice que una. La próxima semana vamos a mirar más acerca de la lepra. ¿Qué es lo que Miriam hizo que le causó lepra? Ella estaba hablando mal de Moisés. Miremos en Salmos 64:3. Dice, esa gente que afila su lengua como espada y lanzan palabras amargas como flecha. Aún palabras amargas, dice. Y basado en lo que Miriam dijo, lo que se dice es que lo que causa lepra bíblica, que no es la lepra moderna de la que conocemos ahora, porque la lepra bíblica puede estar también en las casas y en las ropas. Es la Lashon Hara, que es hablar mal, palabras de maldad es la que causa esa lepra espiritual. Entonces, miremos la palabra lepra. Si se toman las dos primeras letras y se separan de las dos segundas letras, se traduce como hablar mal, o sea, una habladuría perversa. Y así es como se traduce esta palabra lepra. Las cuatro letras significan lepra, pero separadas, divididas en dos, es hablar mal. ¿Por qué? Porque desde un lugar sus palabras pueden causar estragos a otro que está muy lejano. Y a veces son desviados del objeto de su veneno y golpean a transeúntes inocentes. Las palabras de odio conducen a acciones de odio. Los pensamientos encuentran expresión en las palabras habladas y las palabras habladas buscan la realización en hechos. Cada palabra que pronunciamos es real y tiene un impacto incluso como se ve en el mundo físico. Cuando Dios dice que se haga la luz, ¿qué sucedió? Hubo la luz. O sea, nuestras palabras se convierten en realidad, trae una realidad. Inclusive cuando no las vemos físicamente. No podemos ver el efecto físico de este ladrillo que estamos echando está saliendo de nuestra boca. La Lashon Hara es un arma fabricada exclusivamente de palabras. Sin embargo, la Torah considera que el daño que estas palabras crean es masivo. Entonces, solo se puede ser sanado después de haber sido. No, solo se puede ser limpio después de haber sido sanado. Ok, en Levíticos 14, 1 al 7, el Señor le dice a Moisés: esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Será llevado al sacerdote y el sacerdote saldrá ¿a dónde? Fuera del campamento, porque el leproso no puede entrar al campamento. Entonces, ¿el sacerdote qué va a hacer? Imagínense. Lo examinará. ¿Y si la infección ha sido sanada? Si ha sido sanada en el leproso, entonces el sacerdote mandará tomar dos avecillas vivas y primero cámara de sanación, no puede entrar al campamento hasta que sea sano. O sea, el sacerdote sale del campamento y le dice, ok, ya está sano, ahora puedes ir ser sido limpio, ser limpiado. ¿Y cómo se hace esa purificación? Esta receta de purificación no es la receta de sanación. Y dice, tendrás acá dos avecillas vivas, limpias, madera de cedro, cordón, escarlata e hisopo para que ha de ser purificado. Desde el sacerdote mandará degollar una de las avecillas en la vasija de barro sobre agua corriente y en cuanto a la avecilla viva lo tomará junto a una madera de cedro. La amarra al pobre pajarito en la madera. El cordón escarlata en el hisopo y los mojará junto con las avecillas viva en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. Después rociará siete veces al que ha de ser purificado de la lepra, lo declarará limpio y lo soltará a el ave viva al campo abierto. El pobre pajarito está, estoy fuera de aquí, me voy de aquí. Después, procederá siete veces al que ha de ser purificado de la lepra, declarará limpio y soltará a la ave viva al campo. El sacerdote tendrá que lavar. El limpio será que tendrá que cambiarse su ropa, lavarse, cortarse todo el pelo y tendrá que esperar por siete días. Este es un ritual muy largo que tiene que ser. Entonces, tenemos que entender que estos rituales no son la curación, pero simplemente ser purificado, limpieza, del estado de impureza que había estado. Miremos en Marcos 1:40-45. Un leproso vino rogando a Yeshua, arrodillándose, le dice, si quieres. Okay, pues entonces esto nos hace pensar que Yeshua está fuera del campamento porque el leproso no podía entrar al campamento. Entonces le dice, si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, dice, no quiero solo ser sano, quiero todo el proceso. Yo quiero ser sano y quiero ser limpiado. Entonces, movido por compasión, extendió Yeshua la mano. ¿Y qué hizo? Lo tocó. En ese momento, él fue negar. Él tomó su enfermedad y se convirtió en inmundo porque lo tocó. Lo tocó. Pero Yeshua no tenía miedo, él lo tocó. Y dice, quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces ya lo despidió enseguida, amonestándole, diciéndole, mira, le dijo, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y sofre tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Entonces, aunque él había sido limpio, él estaba honrando, Yeshua estaba honrando la Torah. Y le dice, anda que, para que el sacerdote te examine. Pero él salió proclamando abiertamente al divulgar el hecho, a tal punto que Yeshua ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que causa lepra? Es decir, las cosas que no se supone que no. Y Yeshua le dice, está diciendo, no hagas eso. ¿Y qué hizo? Se fue y hizo lo mismo. Le dijo que no hable y se fue y habló por todas partes. Ustedes saben que como 1500 años nadie había sido sanado de lepra. No había habido nadie sanado de lepras. Entonces nadie había ido a través de esa receta de lepra. Veamos en Segunda de Reyes 5:1. Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante del Señor. Y eso es un sirio, okay, que estaba enfermo y tenía lepra. Miren en Lucas 4:27-29. Aquí había muchos leprosos. Había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, excepto ¿quién? Naamán, el sirio. Todos estaban llenos de ira cuando oyeron estas cosas. Él hace algo bueno y todos se fastidian. Y levantándose, echaron a Yeshua fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para tirar a Yeshua desde ahí. Entonces, ¿por qué en el mundo hay tantas palabras, tantos comentarios acerca de lepra, de sanación de lepra, si no se verdaderamente no se usa tanto? ¿Por qué dice tanto? El sacerdote lo examinará, el sacerdote lo examinará. ¿Y qué sucede? Nadie ha sido sano de lepra por más de 1000 años. Entonces, ¿qué está diciendo Yeshua aquí? El testimonio que esto que le da a los líderes religiosos es que Mesías, el erudito de la ley, finalmente ha llegado. Entonces dice, ahora diles, porque ahora tiene la receta del ritual para la limpieza, porque antes, esto les está diciendo que del erudito leproso del que habían estado hablando acaba de llegar. Y en Mateo 11, 4 y 5, Yeshua le responde, cuando Juan está en la cárcel y está diciendo, ¿es el Mesías o tengo que buscar a otro? Dice, vaya, encuentre a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios. Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Él sabía que el Mesías ha venido. Juan sabía que el Mesías había llegado, pero como ellos creen en dos diferentes Mesías, ¿eres tú el Mesías que sufre o ese es el que conquista? ¿Tenemos que esperar otro? Entonces, acá esos artículos de los rituales eran necesarios. Pájaros vivos, madera de cedro, lana escarlata y en español es traducido como hisopo, pues hisop, que es una combinación de hierbas. Y un recipiente en la tierra llena de agua vida. Una de las aves se mata sobre el agua viva, creando una mezcla de agua y sangre. El ave viva se une a la madera del árbol de cedro con el hilo escarlate, con el hisopo, y luego se sumerge en la sangre y la mezcla de agua viva dentro del recipiente de la tierra. El leproso fue rociado 7 veces, el ave viviente fue entonces liberada, y la madera de cedro es conocida por su incorruptibilidad, por eso que se usa la madera de cedro. Incapacidad de descomponerse, así como Mesías, que nunca fue corrupto. La lana escarlata vino de un cordero que representa la sangre del cordero, y el agua viva lleva los pecados. Para llevarse los pecados. Vayamos a la Haftorah, que está conectada a esta porción de Torah. Ezequiel 44, versos 4 al 9. Esto es muy significativo. Aquí vemos la gloria de Dios regresando. Y dice, luego me llevó por el camino de la puerta del norte, al frente del templo. Miré, recuerden, Ezequiel 44, el templo ha sido destruido. Él está en Babilonia, la cautiverio en Babilonia. Miré, la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y me postré sobre mi rostro. Ahí está mirando el nuevo templo. Está mirando al templo milenio. Esto de lo que se está hablando aquí. Y el Señor me dijo, hijo de hombre, pon atención, mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que te digo acerca de los estatutos de la casa del Señor y acerca de todas sus leyes. Si recuerdan Ezequiel, en los capítulos primeros, la gloria de Dios se fue. Fue en el lugar santísimo y se fue al frente de los lugares santos, de las áreas santas, y luego al este se fue la entrada del este y se fue al monte de Olivos, y de ahí ascendió. ¿Y de dónde ascendió Yeshua? Del monte de los Olivos. ¿Y qué sucede? La gloria del Señor regresa y llegas al monte de los Olivos, pero acá dice dice, pongan atención, miren con los ojos y oídos. ¿Dónde está? Ok, y el Señor me dijo, hijo de hombre, pon atención, mira con tus ojos, con tus oídos. Fíjate bien en cuanto a la entrada del templo y todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel. Así dice el Señor Dios, son ya demasiadas abominaciones, y cuando introdujeron extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para que estuvieran en mi santuario y profanaran mi casa, cuando les ofrecieron mi alimento, la grasa y la sangre, invalidaron pues mi pacto. Esto además de todas sus abominaciones, no se han ocupado de guardar mis cosas sagradas, sino que han expuesto extranjeros para guardar de mis ordenanzas y mis estatutos. Now, miren esto. Así dice el Señor Dios. Ningún extranjero incircuncisado de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, ninguno de los extranjeros que están entre los israelitos. O sea, si no está circuncisado de corazón y de carne, no pueden entrar. En Ezequiel 45, 16, 17, todo el pueblo de la tierra contribuirá a esta ofrenda para el príncipe de Israel, y el príncipe le corresponderá proveer los holocaustos de ofrenda de cereal, de libaciones en las fiestas de las lunas, en los días de reposo, todas las fiestas señaladas de la casa de Israel. Él proveerá la ofrenda de pecado, de ofrenda de cereal, del holocausto, ofrenda de paz, y hacer la expiación por la casa de Israel. Esto está hablando del milenio, cuando Yeshua ya va a estar de regreso, el templo ha sido reconstruido, los sacrificios van a volver. Ahora, en los versos 18 besos, dice, así hizo el Señor Dios, en el mes primero, el primer día del mes, tomarás, ¿cuánto es eso? ¿Es hoy día? Nisan 1. Esto es lo que es tan significativo hoy día. Tomarás la vaca, un novillo sin defecto, purificarás el santuario, el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda del pecado y la pondrá sobre los postes de la prueba del puerta del templo, en los cuatro ángulos del zócalo del altar y sobre los postes del atrio interior. Así harás el día séptimo del mes para todo aquel que se desvíe y que sea ingenuo. Así será la expiación por el templo. En Ezequiel 21:25, en el primer mes, 14 días, será usted la Pascua. Y van a hacer la celebración de la Pascua con Yeshua ahí. Y va a haber una fiesta de los 7 días. En ella se comerá el pan sin levadura. Y en ese día el príncipe ofrecerá por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un novillo en ofrenda del pecado. El 7 día de la fiesta se ofrecerá el holocausto del Señor. 7 novillos, 7 carneros sin defecto cada día de los 7 días en la ofrenda por el pecado. Un macho cabrío cada día proveerá una ofrenda de cereal, 22 litros por novillo, 22 litros. Y también con aceite. Y luego dice, en el mes séptimo, a los 15 días del mes, esta es la fiesta de tabernáculos. En la fiesta proveerá de igual manera por 7 días para la ofrenda por el pecado, para el holocausto, para la ofrenda de cereal y para la hacienda. Mucha gente trata de espiritualizar esto, pero no, esto es literalmente lo que va a suceder. Pero por supuesto se pueden encontrar otros niveles de significado, pero esto es bien claro lo que va a suceder en el milenio, en el reinado del milenio, porque van a haber pecadores que van a sobrevivir durante la tribulación. Y dice, si no vienen por la fiesta de tabernáculos, todas esas naciones recibirán una plaga y no lluvia. Entonces tenemos que entender que yo creo que los creyentes que tienen un nuevo cuerpo van a tener habilidad de llegar al templo del celestial, pero los humanos que se van a quedar aquí y van a estar en la tribulación van a necesitar reconocer a Yeshua. En Ezequiel 46:1, así dice el Señor Dios, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, pero se abrirá el día de reposo, también se abrirá el día de la luna nueva. Entonces vamos a mantener el sabbat, vamos a mantener la luna nueva, porque esto es el calendario, ha sido basado en esto. En Ezequiel 46:13, el pueblo de la tierra también adorará la entrada de esta puerta delante del Señor, los días de reposo y en las lunas nuevas. Wow, se repite otra vez. Y si dice algo más que una vez, debe ser verdad. Miremos verso 13 al 15. Cada día ofrecerás, dice cada día, ofrecerás un cordero de un año sin efecto para el holocausto del Señor, mañana tras mañana. le ofrecerás. También cada mañana ofrecerás con él una ofrenda de cereal, unos 5 litros de aceite para humedecer la flor de harina. Es la ofrenda continua de cereal al Señor como ordenanza perpetua. Ofrecerán pues un cordero, la ofrenda de cereal y aceite, mañana tras mañana como holocausto continuo. Este va a ser una ordenanza perpetua, de hacerlo cada día, perpetua, ofrecida al Señor. Cada mañana. Se imagina, durante el milenio, el reinado del milenio, el Mesías va a estar en el templo, en Jerusalén, que no va a ser solamente la embajada de Jerusalén, va a ser la embajada del mundo entero, cuando todos van a reconocer que Yeshua es el Rey de Reyes, Dios, el Señor de Señores. Y eso es emocionante. Amén. Amén. Entonces nos ponemos de pie y vamos a cerrar con oración. Vamos a ver lo emocionante que este día es cuando regresemos. Oremos. Avinu Melkeinu, Padre y Rey, te agradecemos mucho, Señor, porque podemos venir juntos y alabarte. Porque así como los esposos quieren reconocer nuestro aniversario, queremos recordar también que hoy es el aniversario de la gloria de Dios viniendo a la tierra. La dedicación del tabernáculo, cuando tú nuevamente quieres morar entre nosotros. No dejo de pensar en la fiesta de tabernáculos durante el reinado del milenio. Quieres estar con tu pueblo y queremos estar contigo. Construir un lugar santo para que tú mores ahí. Oh, te quiero dar gracias por todos aquellos que están en vivo y en directo y los que están aquí locales escuchando tu palabra. No para dar ni para restar, pero que seamos verdaderos con tu palabra, no torcerla, y que tu voluntad sea hecha. Y te doy gracias también por las ofrendas, por todos aquellos que participan y nos ayudan a llevar a tu luz a este mundo, llevando tu Torah a todas las naciones. Juntos, bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Creador y Rey del Universo. Nos has bendecido con la verdad de tu Torah. Nos has bendecido con el consejo completo de tu palabra vida, por el poder del Espíritu Santo a través de la obra completa del Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro. Amén. Y volvemos con la segunda parte en Lucas, después de una pausa. Amén y amén. Padre, no puedo esperar por la hora en que Yeshua esté en ese trono. Y qué emocionante que va a ser eso cuando Él tome el trono, Yeshua. Padre, este mes queremos reconocer a Yeshua como nuestro Cordero de la Pascua. Viniste y has muerto por nosotros para llevarte todas nuestras plagas y nuestras enfermedades. Y queremos orar por todos aquellos familiares nuestros que están enfermos. Queremos confiar en ti, la muerte que tuviste en la cruz para sanarnos de todas nuestras enfermedades, oh Señor. También oramos por aquellos que están espiritualmente enfermos, que tú acerques a todos aquellos que están alejados de ti, que este mes de Nisan sea el mes en que tú vas a traer a aquellos que están lejos de ti. Y oramos para que ellos vengan y se sometan a ti. También queremos orar para que tú abres las ventanas del cielo para todos aquellos que tienen necesidades financieras. No dejo de pensar en todos esos desastres que han sucedido en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Señor, por todos aquellos que tienen necesidades financieras, casa, alimento, que abres las ventanas del cielo. y alcance sus necesidades. Queremos también orar por nuestras naciones, las naciones alrededor del mundo, en vivo y en directo. Nuestros líderes religiosos también, orar por ellos, militares, políticos, que tu voluntad sea hecha en sus vidas como es en el cielo. Acércalos hacia ti, Yeshua. Y queremos orar también por Israel, por las elecciones, que el primer ministro que tú quieras en este momento sea elegido. En el nombre de Yeshua, y todos dicen amén y amén. Pueden tomar asiento. Algo que quiero mencionarles y que me olvidé más temprano es que ¿cuántos de ustedes ha tipeado algo en hebreo? Y a veces uno pone, lo haces bien, pero cuando lo vas a imprimir, se voltea, la palabra se voltea por completo. Y eso es común en el proceso de imprenta. Entonces, en mi libro de la descodificación del anticristo, inclusive Danny Ben-Gigi revisamos todo que esté perfecto, pero cuando se ha imprimido, se han volteado las palabras. En lugar, por ejemplo, de decir Yuhei Vafei, ahora se Vafei Yuhei Vafei. Hey Vaf, Hey You, dice. No. Bueno, pero tenemos cada palabra en realidad que está escrita en hebreo se ha volteado. Entonces, tenemos estos papeles que con la traducción para aquellos que quieren las palabras en hebreo deletreadas en la forma correcta. O si gustan, pueden poner el libro frente a un espejo. Okay. Esta noche va a ser fantástico a las 5 de la tarde. Vamos a empezar con la cena, vamos a hacer la bendición. Vamos a cenar y voy a hacer unas enseñanzas de la luna nueva, New Moon. Y vamos a hacer un Habdalah y estaremos celebrando el Rosh Kodesh y el primer día de Nisan. Vamos a ir a través del libro de Lucas en Brit Hadashah. Voy a saltar entre capítulos, pero esta vamos a empezar con Lucas 11, 9 al 13. Así dijo Yeshua, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. El problema con el inglés es que no dice aquí en forma correcta, pero dice, en realidad dice, pidan y continúen pidiendo, busquen y continúen buscando. Porque ustedes saben que a veces los niños quieren algo, pero en realidad no tienen la voluntad de levantarse y agarrarlo por ellos mismos, no servirme, sírveme. Y entonces el Señor quiere saber si el deseo que realmente tenemos, si estamos pidiendo por pedir o porque realmente queremos algo. Entonces pidan y sigan pidiendo, no renuncien. Y recuerdo esta historia que no estoy segura si era Elías o Eleazar. Si estás actuando en contra de un enemigo, tienes que echar todas las flechas que tenga en lugar de 4 o 5 nomás, porque si no el enemigo no puede ser vencido. Y dice, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. O suponga que uno de ustedes es un padre de su hijo, le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Entonces, hubo mucha mucha gente que creyeron que los sacaron de Egipto para matarlos en el desierto. Y a veces seres humanos son así, no entienden que hemos sido creados a su imagen semejante, con esos sentimientos especiales, naturales de ser padre, madre. Si nosotros, que no somos perfectos, le damos cosas buenas a nuestros hijos, y entonces el padre, que es perfecto, quiere dar aún cosas mucho mejores a sus hijos. Aquí en Lucas 11, 15, 18, le están acusando a Yeshua, que está echando fuera demonios de Belzebú, príncipe, y le dicen príncipe de los demonios. Y otros, para poner a prueba a Jesús, a Yeshua, demandaban a él una señal del cielo. Pero ¿sabe cómo él sabía sus pensamientos? Esto prueba la deidad de Yeshua. Entonces, pero conociendo sus pensamientos, les dijo, todo el reino dividido estará contra sí y se ha asolado, y una casa dividida contra sí se derrumba. Otra cosa que el diablo quiere hacer es dividir la casa. Aquí se dice, también Satanás está dividido en contra sí, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Entonces, como nación, estamos aquí por 200 años, pero si vamos a estar divididos como estamos en este momento, va a traer nuestra autodestrucción. Miremos en Lucas 11, 34, 36. Acá hay un equipo que un lema que va a ser consistente en todas las escrituras. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que todo su cuerpo está lleno de luz sin tener parte alguna la tiniebla, estará totalmente iluminado cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Muchas personas no entienden, malentienden lo que es el ojo malo. Está diciendo. ¿Qué significa cuando la Biblia habla del ojo, del ojo malo, o mal de ojo, como le habla? Esa palabra significa el que tiene ojo malo, es el que tiene. El que es avaro, que está consumido con riquezas y todo lo quiere, todo dice es mío, mío, mío. Y el buen ojo es aquella persona que es generosa. No ve como el dinero como algo que tiene que escondérselo, guardárselo, pero sino como algo que darlo a otros. Miremos en Proverbios 28, 22. Se apresurará a ser rico el hombre de mal ojo y no conoce que ha de venir pobreza. En Proverbios 22:9, el generoso será bendito porque da de su pan al pobre. Entonces, muchas personas piensan que el ojo malo significa una cosa u otra, pero en realidad lo que es ser generoso o avaro. Okay. Entonces, El de ojo malo es el que está interesado en cosas materiales. Y la gente, el ojo bueno es el que generoso está interesado en la gente, en otra gente, otras personas. En Lucas 12, 1, 3 dice, entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido tanto que se atropellaban unos a otros. Eso no está muy bien. Y Yeshua comenzó a hablar primero a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es ¿qué? Es la hipocresía. Nada encubierto que no haya sido revelado, no oculto que haya de saberse, por cuanto todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz. Y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. ¿No es eso fascinante? Es como un pajarito, ¿te escucharon? Y escuchar lo que dijiste, se lo va a contar a todo el mundo, como a Siri, Alexa, primero en lo físico y luego en lo natural. En Lucas 12, 15, y luego le dice, también les digo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Pero hay gente, hay como preguntar, ¿cuánto necesitan? ¿No? Bill Gates tiene 12 billones o 15 billones. Pero miren aquí en Lucas 12, 16, 21. Entonces les conté una parábola. Es todo acerca de avaricia, de versus generosidad. Y dice, dijo la parábola, contó la parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Que no, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otro más grande, allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo a este hombre rico, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Esto es tan importante. Aquí está este hombre rico, cierto hombre rico. Ven el narcisismo aquí. Yo, para mí, todo, no hay nada mejor que descansar, comer, beber y divertirse. Y él le dice, ¿de dónde viene todo eso? Descansa, come, bebe, diviértese. ¿De dónde viene todo eso? Miramos lo que Salomón dice. Eclesiastes 2, 4, 9. Mira si no suena esto como el hombre rico. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines, huertos, planté en ellos toda clase de árboles frutales, me hice estanque de agua para regar el bosque con árboles y en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos de casa. Tuve también ganados, vacas, ovas y ovejas, más que todos los que me predicieron en Jerusalén. Reuní también plata, oro, para mí y el tesoro de los reyes de las provincias. Me prohibí los cantores y cantoras y de los placeres de los hombres. Muchas concubinas me engrandecí, superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. ¿Ven aquí un paralelo en los evangelios, en cierto hombre rico? Cuando dice, no hay nada mejor que hacer, Dios, ¿qué le dice? Tú necio. Mire capítulo 2, 15, 16, Salomón dice, como la suerte del necio, entonces me dije, como la suerte del necio, así me será a mí, será la mía. ¿Para qué? Pues me aproveché haber sido tan sabio. Me aproveché haber sido tan sabio y me dije también, esto es vanidad porque no hay memoria duradera del sabio y del necio, ya que todos están olvidados en los días venideros como mueren tanto en el sabio como el necio. Y voy a dejarlo todo al hombre que viene después de mí. Y están en Eclesiastes 17, 20. Aborrecí la vida porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad de correr tras el viento. Asimismo, aborrecí todo el futuro de mi trabajo con el que había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con lo que me afané obrando sabiamente bajo el sol también. Esto es vanidad. Por tanto, me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo como con que me había afanado bajo el sol. Es tan importante. Cuando se piensa en esto, se ven en un funeral, y no, en realidad no hay un camión de mudanza siguiéndolo con todas sus pertenencias. Tenemos que entender, así es como es. Miremos en Lucas 12, 23, 25, miren lo que Yeshua dice, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Consideran los cuervos ni siembran ni siegan, no tienen bodega ni graneros y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y luego miren en Lucas 12, 27. Dice, consideren los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria visitó como uno de estos. Se vistió como uno de estos. Toda esta historia es acerca de Salomón. Y luego dice, Salomón no es tan glorioso como eso. Dice, el asunto es, mira cómo Dios viste a los campos. Y está aquí hoy día y mañana ya no existe. ¿Cuánto es la riqueza? Y yo conozco a gente que ha sido muy rica y lo ha perdido todo. Y por eso que nuestras inversiones tienen que estar en el cielo, en el reino de Dios, porque al menos vas a obtener algo de regreso. Okay. Lucas 12, 28, 29. Si Dios viste así el hierbo del campo que hoy es y mañana se echa al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Entonces, pues no busquen qué han de comer ni qué han de beber y no estén preocupados. En el verso 30 y 32, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente estas cosas, pero el Padre que de ustedes saben que necesitan estas cosas. Pero busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes han decidido darles en el reino. Este es el corazón y el alma del Evangelio. Entender que Dios es tu Padre. ¿Quiénes han tenido una relación con su Padre? Esto es lo que sucede. A veces malogra la relación de hijo y padre cuando tenemos un padre que no ha sido muy bueno con nosotros. Las mejores historias y las peores es cuando Dios le da todos sus talentos a esta gente, pero unos de ellos lo esconden. Dice, es porque tú eres un hombre duro. Para mí ese es el insulto más grande. ¿Por qué me consideras un hombre duro? Dios le dice, al menos ponlo en el banco y recoge intereses, pero ni siquiera hiciste eso. Entonces, fue la generación de sin fe que fue la del desierto y Dios nos ha sacado para matarnos. No lo veían como un padre que lo sacó para cuidar de ellos. En Mateo 25:8 dice, no, ¿dónde estamos? Okay, Lucas 12:34, porque donde esté el tesoro de ustedes, ahí estará su corazón también. Pero Mateo 25:8, todos somos familiarizados con los cielos, el reino de los cielos, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes. Va a haber una boda aquí, ¿ok? Esos son cinco sabias, cinco necias. Las sabias tuvieron aceite, pero las otras no tenían. En el verso 8 dice, las necias le dijeron a las sabias, a las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite porque nuestra lámpara se apaga. En Proverbios 6:23, porque el mandamiento es la lámpara y la enseñanza es la luz. Entonces, las insensatas son las que no tienen la Torah. Aquí lo vemos en Cantares 5:2-7. Dios sabe qué vas a hacer con el perverso. Pero agarra a sus hijos y dice, ¿quién de ustedes me obedece y quiénes no me obedecen? ¿Quién creen que soy un buen padre? Y que soy un, o el otro que soy malo. El problema grande de Dios es que tiene que lidiar con sus propios hijos. Entonces, aquí estamos hablando de una boda y la novia. Pero mira lo que sucede aquí. En Cantares 5:2-7 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. En hebreo, esta palabra dormía no es como estoy simplemente durmiendo. Esa palabra significa como que estar medio muerto. Este es dormir de la muerte, ¿ok? En otras palabras, está diciendo, estoy muriendo, pero mi corazón aún está sonando. Dice, una voz, mi amado, toca la puerta. Dice, es el novio. Y dice, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. El rocío es la resurrección de los muertos, siempre se refiere en las Escrituras. Entonces, ella está representando al cuerpo o parte del cuerpo del Mesías, está muriendo. Y ella le dice, quiero resucitarte de la muerte, le está diciendo. Pero mira su respuesta. Dice, pero me ha quitado la ropa. ¿Cómo he de vestirme de nuevo? Me he lavado los pies. ¿Cómo he de ensuciarme de nuevo? Mi amado metió su mano por la abertura de la puerta y se estremecieron por él mis entrañas. Aquí hay otra traducción dice, ella no estaba buscando por él, esperando por en la ventana. Ella está en su cama, dormida, y cuando él se levanta, oh, tengo que levantarme, tengo que poner mis zapatos y mi bata. Entonces, ¿qué hace? Él sale. Él dice que lo ama. Mi corazón y se estremecieron por él mis extrañas. Yo me levanté para abrir a mamá. Yo levanté para abrir a mi amado y mis manos destilaban mirra, mis dedos mirra líquida. Ella no quería, en realidad, ella tenía la puerta bien, bien enllavada y no quería que nadie entra para escuchar el evangelio. Y mis dedos de mirra líquida sobre las manecillas de la cerradura abrí yo a mi amado, pero mi amado ya se había ido. Ella no se apuró. Entonces recuerda que la palabra dice que quien me busca con todo su corazón. Pero ella aquí está diciendo, oh, eres mi amado y todo, pero está ella, pero estoy cansada y no quiero levantarme. Bueno, entonces cuando ella finalmente va a abrirle, ella no lo encuentra. Y dice, tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no lo respondí. Me hallaron los guardas que roban la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron de encima mi Hal, Michelle, los guardas de las moirales. Ella, entonces, porque ella no abrió la puerta inmediatamente, ha sido echada a la oscuridad. Esto es concerniente a la mujer. Pero la misma, pero también una versión de para los hombres, dice 35:36, dice Lucas 12:35-36. Estén preparados y mantengan sus lámparas encendidas. Sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. O sea que estos no fueron a la boda. Ellos han estado en la oscuridad y esa parte aquí dice, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Y llame. O sea, yo creo que no todo, una gran parte del cuerpo del Mesías va a pasar, se va a quedar para la tribulación. No todos se van a ir. Yo no creo que todo el cuerpo del Mesías va a estar en el, ¿cómo se llama cuando? Ruptura, ¿cómo se llama? Rapture. Cuando están siendo llevados, bueno. Después me vendrá. En Lucas 12:41-42, entonces Pedro dijo, Señor, nos dice esta parábola a nosotros y también a todos los que demás. Y él respondió, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien el Señor pondrá sobre su siervo para que a su tiempo les dé sus raciones? Aquí está hablando de sus buenos hijos y los malos hijos. Okay, en 45-48, pero así aquel siervo dice corazón, mi señor tarda en venir y empieza a golpear a los criados y los criados y a comer y beber y embriagarse el señor, aquel siervo. Aquí se está hablando de aquellos que no están interesados en el los tiempos especiales, los señales señalados por Eitan. Y que el Señor va a venir en esas citas especiales, en esos momentos, y no van a abrir. Y dice el Señor, aquel siervo llegará al día cuando él no lo espere y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad del Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Pero aquel que no lo sabía hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. Todo aquel que haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigen. Por eso aquí se está hablando acerca también de enseña. A los que enseñas, los que saben, mientras uno más sabe, más se les va a demandar, más se les va a exigir, porque vamos a tener que responder por eso. Es muy poderoso esto. Por eso yo quisiera, a veces le digo al Señor que me mantenga ignorante, Señor. Y aquí también se incluyen los maestros que deben de estudiar, enseñar lo correcto. Okay, entonces... Yo no creo que todo el cuerpo de Cristo va a ser una novia. Así como Adán, la novia de Adán fue Eva y solamente fue una parte de él. Miremos en Lucas 12:54-56. Dice, decía también a las multitudes, cuando ve una nube que se levanta en el oeste, al instante ustedes dicen, ven un aguacero, así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dice, va a hacer calor y así pasa. Hipócritas, saben examinar el aspecto de la tierra y el cielo, entonces, ¿por qué no examinan eso de tiempo presente? Y en el 3, en el Lucas 13:9 también habla de otra parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en una viña y fue a buscar fruto y no la halló. Y le dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar esta higuera y no hallo nada, córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? Y el viñador le respondió, Señor, déjala por este año todavía hasta que yo cabe alrededor de ellas y eche abono. Y así dará fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. O sea que si no da fruto, va a ser cortada. Acá vemos en Isaías 5:1-2 que está atada a cantares. Dice, cantaré ahora mi amado, el cantado de mi amado acerca de su viña. Israel es su viña. Estamos injertos dentro de esa viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó las piedras, la plantó de vides escogidas, edificó una torre en medio de ella y también excavó el lugar en ella un lagar. Esperó que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Interesante. Acá vemos que Dios está haciendo todo el trabajo, excavando, edificando una torre, haciendo todo, pero y no trae buenas uvas. Tiene uvas silvestres. Miremos en el verso 4 y 5. ¿Qué más puede hacer para mi viña que yo no he hecho para ella? Porque cuando esperaba que produjera buenas uvas, produjo uvas silvestres. Ahora pues deja que le diga lo que yo he de hacer en mi viña. Quitaré su vallado y será consumida y derramaré su muro y será pisoteada. Es exactamente lo que le pasó a Jerusalén. Miremos en el verso 20-21. Hay de aquellos al que a los que llaman al mal bien y al bien mal, el que tiene las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas, que tiene lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios a sus propios ojos inteligentes. A sus propios ojos son inteligentes ante sí mismos. ¿No es eso lo que está sucediendo hoy en día? Romanos 11:16-21. Si el primer pedazo de masa es santo, también es lo que es lo que es la masa, sí, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues por eso queremos ser parte de ese árbol, que las raíces son Isaac y Jacob. Pero si alguno de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de rica savia de la raíz de olivo, no seas arrogante para con las ramas, Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, la rama fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. O sea, ok, entonces aquí, para aquellos que creen que cuando yo voy a hacer lo que quiero y cuando estoy en problemas voy a sacar al Jesús de mi bolsillo, Jesús. Entonces, tienes relación con Él, estás confiando en Él, lo tienes como tu fortaleza para ti. Y ahora nos ponemos de pie y vamos a orar. Nos vamos a encontrar más tarde a las 5 con él en la oficina. Esto es tremendo. Feliz aniversario, Señor. Es todo acerca de relación. Como en la parábola de la gente que fue invitada a la boda. ¿Quiénes quieren estar en la boda del Mesías? Yo quiero. Este es Nisan 1, un día muy santo. Qué manera tan linda de empezar el año nuevo. Qué en oración. Y si no es por ti, a los por otros. Avino Maquena, Padre y Rey, queremos. Te damos gracias por tu oradora. Pero, Señor, que no, para que no te veamos como un juez legalista, sino como un padre amoroso que nos da instrucciones de cómo vivir, cómo construir el lugar donde tú quieres vivir. Padre, oro en cada una de nuestras vidas, que tú construyes un lugar dulce y donde te invitemos a vivir. Para estar contigo, para conocerte mejor. Que sea nuestra oración, el nombre de todo con nuestra oración, el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Aquí estamos, Señor. Envíanos a nosotros, cada uno de nosotros. Te damos gracias porque nos amas tanto que tú quieres escribir tu nombre a nosotros con esta oración. Iberrejeja, Donai, Berishmaeja. Ya'er Adonai panevelecha vichuneka, Yisa Adonai panevelecha ve'asem lekha shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz en ese maravilloso nombre. Eyed asher ella. Amén. Y feliz aniversario.